Hay 70 casos y luego querría saber esta reunión que va a haber del comité de expertos sobre la COVID para nuevas medidas en qué línea. ¿Ya serían medidas ya de restricción de aforos, restricción de horarios? ¿En qué línea?
En la línea que determinen el comité de expertos. Nosotros ya descartamos en su momento la aplicación del pasaporte por su entendemos ineficacia, porque entendemos que el pasaporte desde el punto de vista de la evidencia publicada y de la evidencia de las políticas públicas no ha colaborado al control de la epidemia en este momento. Los números así lo dicen y las comparaciones con otras comunidades con el pasaporte en vigor así lo dicen y con otros países con el pasaporte en vigor así lo dicen. Hay otras medidas, limitación de aforos, restricciones, campañas, una serie de medidas que se van a valorar, pero que son los miembros del comité de expertos los que van a darnos una priorización de las medidas. Se reúne también el Comité de Salud Pública a nivel nacional, que también tiene que valorar todo el llamamiento que ha hecho el ECDC y valorar su traslación a nuestro país. Por tanto, hay que tomar medidas en el conjunto del país. Esperamos que se tomen medidas en el conjunto del país y cuando se hayan producido estas reuniones y el comité de expertos haya hecho su informe, nosotros, como hacemos siempre, lo someteremos a la valoración del Consejo de Gobierno para tomar las medidas que entendamos que sean más pertinentes.
Sí, parece que uno de los focos actuales está en los centros educativos, en los colegios, ya que los niños son el colectivo que no está vacunado. No sé si se plantean adoptar algún tipo de medida en los centros, ya que están cercanas las vacaciones de Navidad. Y si el Consejo de Expertos se pronuncia esta tarde, ¿es posible que mañana hubiera un Consejo de Gobierno para tomar las medidas con urgencia? Gracias.
No está prevista la realización de un Consejo de Gobierno mañana. En este momento, insisto, las tasas de hospitalización en planta por 100.000 habitantes a 7 días y la de hospitalización en UCI a 7 días son todavía unas tasas que están dentro del nivel bajo de riesgo, pero dependiendo cómo evolucione, tomaremos las medidas. En principio, no hemos previsto un Consejo de Gobierno extraordinario. En cuanto a lo que me pregunta por los colegios y los centros escolares, las medidas siguen en vigor en los centros escolares, las medidas están en vigor, seguimos tomando exactamente las mismas precauciones que hemos tomado. Nosotros no habíamos variado esta cuestión y, en principio, es normal que en la población no vacunada haya más incidencia. Pero eso no quiere decir que no haya niveles de incidencia muy elevados también en población vacunada. Pero es normal, y lo hemos visto cuando se ha empezado a vacunar a los menores, pues la incidencia va bajando a medida que se incrementa la campaña de vacunación. Nuestra mayor urgencia en el caso de los menores es poder vacunar, pero para poder vacunar lo que necesitamos son dosis. Y con 54.000, que es lo que hemos tenido hasta ahora, pues no podemos ir más allá de lo que nos dan. Pero la urgencia dentro del ámbito escolar es la vacunación.
Sí, buenos días. Ante esa situación de días difíciles que dice que vienen, no sé si hay que pasar de las recomendaciones precisamente a tomar medidas. Y luego también quería preguntar sobre presupuestos después de lo que pasó ayer. Si consideran, no sé si se ha hablado en el Consejo de Gobierno, si hay preocupación en el Consejo de Gobierno porque no se puedan aprobar los presupuestos y si creen que está más cerca o más lejos el acuerdo. Gracias.
Muy bien, hombre, nosotros ya hemos tomado medidas. De hecho, la más importante, que es la vacunación, seguimos liderando la vacunación también en las dosis extras en el conjunto de la nación. Estamos tomando medidas asistenciales, estamos tomando medidas de rastreo, estamos tomando también medidas de recomendaciones. Lo que no podemos es tomar medidas que entendamos que no son eficaces. Porque tomar medidas por tomar medidas no tiene mucho sentido. Y las medidas tienen que ir en paralelo a la situación de saturación hospitalaria y a las recomendaciones nacionales y de nuestro propio comité de expertos, así como las recomendaciones que hoy mismo ha hecho públicas la ECDC, es decir, esto es de esta mañana, este informe de la ECDC es de esta misma mañana y nosotros vamos a tomar las medidas de acuerdo, en principio, al Comité de Salud Nacional que se reúne esta mañana y que tiene que valorar este informe del ECDC. El ECDC saben que es el Centro Europeo de Control de Enfermedades, máximo organismo de salud pública a nivel europeo, que traslada sus recomendaciones a nuestro interterritorial de salud pública, y con eso y las opiniones de los expertos se tomarán las medidas. Pero no se puede decir que hayamos estado en las recomendaciones, porque es que llevamos más de 2 millones de personas vacunadas completamente, más de 700.000 dosis de refuerzo y una inmensa serie de medidas y de trabajo. Por tanto, se están tomando las medidas que entendemos que son eficaces, pero la situación es difícil, como es difícil en el conjunto de Europa, y va a ser más difícil, y hay que decir eso a la gente, porque la variante es muy, muy, muy transmisible, más transmisible de lo que hemos visto hasta ahora, de eso estamos seguros, aunque insisto, de una letalidad y una morbilidad que en principio parece inferior a lo que hemos tenido hasta el momento. Por tanto, no queremos aterrorizar a la población, sino que queremos informar de la situación, de lo que es previsible, para que entre todos salgamos de esta. Sobre la pregunta de los presupuestos, yo estoy seguro que también el consejero de Economía querrá hacer una precisión. Nuestra precisión es, nosotros tenemos un gran presupuesto. Tenemos un presupuesto diseñado para la recuperación, para aprovechar los fondos europeos, para implementar las medidas necesarias en esta situación. El funcionamiento de la Administración autonómica nos ha permitido tener buenos números en el conjunto de la nación, tanto en disminución de cifras de desempleados como en crecimiento. Y lo que hacemos es un llamamiento desde el Consejo de Gobierno a todos los actores de la negociación a evitar el maximalismo. Yo creo que tenemos que llamar a todos los que participan en el diálogo a la reflexión y a poner siempre, siempre delante de cualquier otra cosa el interés de todos los ciudadanos de la comunidad. Hay cosas que serían completamente inexplicables, lo hemos dicho estos días. Y nosotros seguimos trabajando y, desde luego, seguimos dispuestos al diálogo y a la negociación. No hay maximalismos. Vamos a seguir hablando. Vamos a seguir hablando con Porábela y con todos los grupos parlamentarios. Y yo creo que Carlos, estoy seguro, tiene algo bueno que decir del presupuesto del que es el padre.
Bueno, lo has explicado muy bien. El padre somos todos, la verdad, porque se aprobó por el Consejo de Gobierno y a partir de ese momento ya es el trámite parlamentario. Y ya ha señalado una cosa que es cierta, que es tenemos un buen presupuesto, esa era nuestra misión inicial, es un presupuesto que sirve también para la igualdad en el territorio y la voluntad es que haya el máximo volumen de mano tendida y de voluntad de acuerdo y también de compromiso por parte del conjunto de los grupos políticos para sacar adelante un acuerdo y que permita desarrollar las iniciativas que figuran en el proyecto de presupuestos.
Sí, buenos días, vicepresidente. Quería preguntarle en dos cuestiones, insistiendo un poquito sobre el tema de las medidas. ¿Cuál es el nivel, el umbral de ocupación hospitalaria que tiene que alcanzarse para tomar medidas más restrictivas? Y segundo punto, Alfredo Corell, catedrático de inmunología, decía hace unos días que él sería partidario de poner en marcha el pasaporte COVID, sobre todo entre los jóvenes, para disuadirles de ir a las discotecas y también hacer test de antígenos gratuitos, como ha hecho, por ejemplo, Madrid.
Bueno, sobre qué nivel de saturación tenemos que alcanzar. Pues en principio un nivel de saturación que dificulte la continuidad asistencial normal y sobre todo unas tasas de hospitalización semanales que empiecen a introducirse no en el riesgo bajo donde están, sino en el riesgo alto. Ya sabe que una cosa es la saturación en este momento y otra cosa es las tasas de ingresos por cada 100.000 habitantes. Eso es el número de personas que ingresan cada semana y es el número de personas que están. ¿Por qué es diferente? Porque depende de la duración de la estancia media. Hay más o menos ocupación. Una cosa es la ocupación y otra cosa son las tasas. En este momento, la ocupación nos permite seguir prestando la asistencia sanitaria de manera habitual. Quiero corregir primero una cosa, porque he dicho un dato que creo que me he expresado mal. Hay 70, 80 casos en un brote en Soria, pero Omicron son 7 casos. No vayamos a está pasando ahora mismo la información y lo voy a decir con precisión. Hay 8 casos de Omicron en Soria y hay brotes de Delta que suman 70 casos. Si yo no estoy equivocado, esto te pasa en la información en directo, es lo que tiene. Sobre las opiniones de Alfredo Corell, me parecen muy respetables y es una de las cosas que hemos valorado durante estos días. Pero lo que dice el margen de beneficio sobre el pasaporte COVID, el estudio científico publicado más reciente, que es un estudio de Lancet, dice que el beneficio se concentra básicamente en aquellos sitios donde hay bajas tasas de vacunación, y no es nuestro caso. Y lo que dicen otras evidencias, y sobre todo las evidencias de las políticas públicas, es que en países donde se ha instalado con mucha anterioridad a nosotros, como por ejemplo Bruselas, Bélgica y otros países europeos, no solo no ha frenado la difusión, sino que se ha producido también un incremento exponencial de los casos. No parece tampoco que esté teniendo una excesiva efectividad en las comunidades de nuestro país donde se ha implantado. Miren las cifras de incidencia hoy mismo en el País Vasco o en Navarra. Por tanto, una cosa es si teóricamente esto es bueno o no, que teóricamente en medicina esto ocurre con mucha frecuencia, hay cosas que teóricamente parece que van a funcionar, pero luego la evidencia dice que no funcionan. ¿Por qué entendemos que no funciona y por qué hemos tenido esta controversia dentro del grupo de expertos? Y es verdad que hay una controversia, no hay una verdad absoluta en este momento. Porque nosotros tenemos muy poco margen de mejora en la vacunación, y porque lo que sí que parece es que el concepto vacunado como no transmisor no es un concepto correcto. Los vacunados transmiten. Y por tanto, si le dices a la gente que puede entrar en un sitio de ocio, de restauración, el que sea, y sentirse seguro porque todo el mundo está vacunado, a veces lo que haces es provocar un incremento de la difusión. Y ese ha sido el motivo de no tomar esa decisión en esta comunidad. Insisto que aún queda evidencia por publicar. La evidencia en medicina se produce de forma acumulativa. Hay que hacer estudios de salud pública que demuestren una cosa u otra. Pero ahora mismo, de todas las comunidades de España con mayores tasas de vacunación, me parece que ahora mismo tenemos 2 comunidades por encima de nosotros, no sé si son 2 o 3 mayores tasas de vacunación, y solo una tiene pasaporte. Las demás que tienen pasaporte están por debajo. Por tanto, si el objeto de instaurar el pasaporte es incrementar las tasas de vacunación y los números nos dicen que no se está produciendo este efecto y nosotros sí que lo estábamos teniendo, no tiene mucho sentido. Sobre los test gratuitos que dice usted ha impuesto Madrid en este momento no los ha proporcionado porque es que hay una rotura de estocaje y no se han podido poner a disposición. Por tanto, esto no está ocurriendo. Pero dicho esto, también hemos valorado esta opción y entendemos que la relación coste-beneficio de la medida también es dudosa. Entre otras cosas, porque también hay que decir a la gente que los test son efectivos cuando uno es sintomático, nos están funcionando muy bien. Probablemente el incremento de nuestras tasas de positividad tiene mucho que ver con la utilización masiva por parte de la población de los test de antígenos, que está permitiendo a la población tomar decisiones anticipadas, aislarse de sus familiares, no poner en riesgo a sus familiares, y nosotros recomendamos que se utilicen los test de antígenos, pero un solo test gratuito en pacientes asintomáticos no parece una gran idea como estrategia de prevención. Entre otras cosas, ya hemos visto que ha ocurrido en algunos eventos en los cuales se ha hecho todo el mundo un test de antígenos para ir a un evento, han sido todos ellos negativos y después se han resultado infectados 200. Por tanto, una cosa es lo que teóricamente parece eficaz y otra cosa es lo que la evidencia en la práctica, porque las cosas hay que aterrizarlas a la práctica. Cuando se aterriza a la práctica, a veces la idea no resulta tan buena. Y esa es la razón por la que nosotros no hemos hecho esta apuesta, ni nosotros ni ninguna otra comunidad, pero incluso Madrid ha hecho un anuncio, pero el anuncio, de momento, se ha quedado en un anuncio, entre otras cosas, porque hay un problema de suministros. Nosotros lo hemos dicho antes y lo decimos ahora. Nosotros nos sujetamos a la evidencia de los resultados de las políticas públicas. Cuando ocurre una cosa que es favorable en una política pública, y esta comunidad la ha visto, nosotros la adoptamos. Pero, entre tanto, nuestra intención es hacer aquello que entendemos que es eficaz e intentar no despistar mucho a nuestra población.
Hablaba anteriormente del informe del Centro Europeo de Control de Enfermedades, pero lo que dice concretamente es que pide a los gobiernos medidas más drásticas. Yo no sé si qué entra dentro de drásticas para el gobierno de la Junta.
Medidas más drásticas de las que tenemos en la actualidad, claro, no estamos completamente de acuerdo. Por eso creemos que ese informe, insisto, del Centro Europeo de Prevención de Enfermedades, que ha llegado hoy al Consejo Interterritorial de Salud Pública, tiene que producir una propuesta de medidas dentro del Consejo Interterritorial. Esperamos que se produzca una propuesta de medidas dentro del Consejo Interterritorial y también será analizado por nuestros expertos y nosotros, con el resultado de las dos cosas, tomaremos las medidas necesarias. Pero que el informe dice que hay que tomar más medidas restrictivas, claro, sí, cuando se refiere a más medidas, es a esto a lo que se refiere. Pero vamos a hacer las cosas por orden. Hay un Consejo Interterritorial hoy que está debatiendo este asunto y habrá una reunión del Consejo de Expertos y nosotros, a la vista de ambas cosas, tomaremos las decisiones que sean oportunas.
Sobre la negociación de presupuestos, ayer el señor Raúl de la Hoz comentaba, al salir de la reunión con Por Ávila, que había prevista también o que se estaba también negociando con la Unión del Pueblo Leonés. Parece ser que desde UPL dicen que la negociación se reduce básicamente a un café. No sé si se va a incrementar la negociación y si cree que va a ser más fácil encontrar el apoyo a los presupuestos con UPL que con Por Ávila.
Bueno, la negociación está en este momento abierta con todo el mundo. Yo creo que hay que tomar menos cafés. Los cafés no nos sientan bien. O sea, es un poco más de tila que de café. Sería mejor para avanzar en las negociaciones. Es decir, hay que intentar bajar un poco el volumen, bajar la escenografía, entre otras cosas, porque a veces las cosas resultan muy visibles. Y sobre todo porque yo siempre digo que es bueno tratar a los ciudadanos como si fueran mayores de edad. Y yo creo que lo que hay que hacer es negociar con seriedad. Nos quedan días para negociar. Nadie está cerrado a nada definitivamente. Y lo que vamos a hacer es trabajar para tener el mejor presupuesto posible para nuestra comunidad. Y a todos les pedimos, a nuestros partidos, a nosotros mismos y a nuestros interlocutores, el máximo de generosidad para poder llegar a un acuerdo.
Sí, el tiempo se agota, el pleno de presupuestos es ya la próxima semana. Antes le preguntaba a mi compañera si la negociación de Por Ávila con Por Ávila la ve cerca y también quiero que me precise a quién recomienda que se tome esa tila.
A todos. Nosotros también, yo de hecho creo que es una buena bebida para todos. Y el tiempo se agota, sí, eso suele ocurrir en las negociaciones, que se llevan hasta el final. A mí no me gusta como política llevar las negociaciones hasta el final, porque a veces pasan cosas, cuando uno pone las cosas en el límite. Pero bueno, es un escenario de negociación y esto pues es frecuente, pero insisto, nosotros tenemos la máxima confianza en que la propuesta presupuestaria es una propuesta buena para el conjunto de la comunidad y buena para todas y cada una de las provincias, y así lo dicen los números, y creemos que sería una insensatez no poder llegar a un acuerdo, una insensatez que todos pagaríamos.
¿Se refería usted en un tuit a la soberbia? No sé a quién le achaca esa soberbia. Y le voy a leer lo que ha dicho literalmente hoy el presidente de Por Ávila, referente a cómo salió ayer la cosa. La actitud del PP, del chico guapo que sale de la discoteca y le dicen que no, es un poco la reacción que experimentamos ayer. La del chico guapo que va a la discoteca y recibe un no y sale con una pataleta un poco infantil. Esto lo acaba de comentar. No sé si esto ayuda o… En fin.
Ve cómo el café no es bueno. Vamos a intentar ser todos un poco responsables. Y yo creo que nosotros hemos tenido negociaciones con Por Ávila Creo que son un partido responsable. Tenemos un buen gobierno de coalición que está dando buenos resultados y vamos a seguir trabajando. Y vamos a tratar de que nuestros ciudadanos nos mantengan a todos el respeto y la confianza que tenemos que ganarnos con nuestras acciones cada día.
Sí, hola, buenos días, vicepresidente. Yo le quería preguntar, usted nos ha desgranado aquí unos datos y una situación que no es nueva, lo llevan diciendo durante varios jueves. No sé si la situación que usted nos dibuja de la pandemia entra en la lógica de que la comunidad siga estando en una situación de riesgo controlado. Si a usted le parece que el riesgo oficial de la comunidad es el riesgo controlado, ¿qué les lleva a la Junta a mantener esa catalogación de riesgo que se puede ver en su página web? Y luego le quería preguntar también si con el tema de la vacunación, al ir bajando a tramos de edad en las que hay conjunto de población mayor, o sea, 50 y 60, por debajo de 50, 50 años y 40 años, hay la pirámide poblacional se ensancha, si tienen suficientes recursos de personal para acometer la vacunación de niños y para bajar a esta población. Y luego, ya por último, sobre el tema de la negociación presupuestaria, cuando dice que no le gusta o que preferiría que no se hubieran dejado las cosas para el último momento, me gustaría preguntarle explícitamente si se refiere usted al Partido Popular, porque ustedes con Por Ávila llevaban negociando bastante tiempo.
Me refiero a todo el mundo. No voy a introducir más tensión de la que haya en la negociación. No es una buena cosa. Yo creo que lo que hay que intentar es todo lo contrario. Y no vamos a introducir ni un gramo de tensión más. El presupuesto es un buen presupuesto, insisto, vamos a intentar llegar a un acuerdo y no vamos a hacer una escalada de declaraciones que no conduce a nada más que a los ciudadanos asisten con perplejidad a una negociación sobre un asunto importante. Por tanto, nosotros no vamos a escalar en las declaraciones, yo no lo voy a hacer. Comprendo que haya quien se sorprenda, pero nosotros no lo vamos a hacer. No es mi intención. Mi intención es proporcionar a los ciudadanos el mejor presupuesto posible. Sobre si vamos a tener presupuesto y sobre el ensanche de la pirámide poblacional, bueno, la pirámide poblacional se ensancha un poquito ahora entre los 60 y los 50 y luego, desgraciadamente, no se ensancha nada, más bien todo lo contrario. Ya nos gustaría que nuestra pirámide fuera una pirámide, pero cada vez tiene menos pinta de pirámide. Pero sí, vamos a tener recursos seguro para poder atenderlo, porque lo hemos hecho durante todas las campañas de vacunación. Lo que sí que nos preocupa es el grado de cansancio y de saturación de nuestros profesionales. Eso nos preocupa mucho. Otras cosas, porque se acercan unas fechas en las que todo el mundo va a disfrutar de sus vacaciones y nuestros profesionales van a continuar al pie del cañón en una situación muy difícil, que va a producir bajas, que vamos a tener mucha presión y eso sí nos preocupa. Pero la campaña de vacunación, estén seguros que va a seguir funcionando como ha funcionado durante todo este año, liderando la vacunación en nuestro país con una campaña que yo creo que ha sido modélica.
Sí, los datos que acaba de decir, ¿piensa que hay que adoptar medidas antes de que llegue la Navidad? O sea, ¿va a tenerse que celebrar un Consejo de Gobierno extraordinario antes del 23 para esas nuevas medidas? O sea, ¿la gente va a tener nuevas medidas antes de Navidad? ¿Cuántas? Ayer teníamos 11 casos, me parece, de Omicron. Por aclararlo un poco, no sé si hay más o son los mismos que había ayer. Y luego, respecto a la vacunación de los menores de 50, ¿se va a poner en marcha ya o se va a esperar a que se vacunen a los niños y el resto de los grupos etarios? ¿O cómo va a ser? Gracias.
Mayores de 50 se va a poner en marcha en cuanto esté aprobado, que se ha aprobado ya esta mañana. Lo pondremos en marcha antes de que acabe este mes. Es distinto porque las dosis son distintas, como bien saben, los viales son distintos, por tanto, no interfiere una cosa con la otra. Perdón que antes no he respondido a una cosa sobre la catalogación del riesgo y, efectivamente, la catalogación yo creo que no es buena. No estamos ahora mismo en una situación de riesgo controlado y tendremos que valorar cambiar esta situación. Pero, insisto, vamos a esperar a ver qué dice hoy el Comité de Salud Pública y qué dice hoy nuestro comité de expertos sobre si vamos a tener que tomar medidas respondo exactamente lo mismo que le he respondido a su anterior compañero con exactamente la misma pregunta. Vamos a esperar a ver qué nos dice el comité de expertos, vamos a ver cómo van nuestras tasas de hospitalización a 7 días por 100.000 habitantes, que es básicamente lo que nos marca la urgencia y la necesidad, y sobre todo la saturación y la posibilidad o no de mantener nuestra actividad asistencial de manera ordinaria.
Hola, buenos días. ¿Trabajan en la posibilidad de que haya que prorrogar los presupuestos de este año ante la cercanía del Pleno y bueno, las posturas están un poco distantes ahora mismo?
No, no trabajamos esa posibilidad. No, son lo que les hemos dicho antes. Hay 7 casos ahora mismo en Soria, más los que se anunciaron ayer, ¿vale? Pero les daremos una nota detallada con el número que tengamos hoy. No se preocupen que Sanidad nos proporcionará una nota detallada con el número que tengamos hasta el momento. Pero insisto, en 2 semanas serán muchos más y probablemente en muy poco tiempo la variante ocupará todo el espacio. Eso es lo que se ha visto en las otras ocasiones cuando hay una variante más transmisible y lo que va a ocurrir en estas próximas semanas, por eso estamos anunciando esto, es esto. Lo que va a ocurrir es que una variante de mucha mayor transmisibilidad va a ocupar todo el espacio con mucha probabilidad y, por tanto, va a aumentar el número de casos.
Hola, buenos días. Cuando dice que la tasa de ocupación en los hospitales es de riesgo bajo y que de momento se mantiene la actividad asistencial, entiendo que ahora mismo en Castilla y León no se está suspendiendo ninguna operación por preocupación por el tema de COVID, como está pasando en otras comunidades autónomas.
No, en este momento no. Hasta el día de hoy no se ha suspendido ninguna.
Buenos días. No sé si le he entendido correctamente antes que se va a incrementar el número de rastreadores o
sí,
las medidas. No sé si tiene.
Se ha solicitado, voy a decirte el número de rastreadores. Tenemos en este momento 348 propios, 132 de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen 480 efectivos formados que vamos a ir incorporando y ya el pasado lunes hemos solicitado 60 efectivos más para pasar de los 132 actuales a 192.
Bueno, si no hay más preguntas en la sala, vamos a dar paso a los compañeros que nos siguen por videoconferencia. Es el caso de Sergio García, de Soria Noticias. Cuando quiera, Sergio, adelante. Buenos días.
Hola, muy buenas. Yo, en primer lugar, quería preguntarle al vicepresidente IGEA qué medidas considera él, ya hemos hablado del pasaporte COVID, pero qué medidas considera él que serían efectivas en este momento para parar esta nueva ola. Luego, sobre los brotes, ha dicho que va a mandar una nota de prensa, pero la verdad es que yo me quedo ahí un poco con la copla. No sé si esos 70 casos son en brotes en Soria, me he quedado ahí con la duda, porque además algunos compañeros están informando de un brote en la capital entre sanitarios, y bueno, estamos a la espera de que la delegación nos pueda dar datos, pero no sé si la Junta sabe algo. Y luego, para el consejero de Economía y Hacienda, después de 3 presentaciones del Plan Soria y la nota de prensa que han mandado hoy con la aprobación, yo no sé si se puede concretar, por ejemplo, cuántos millones van del Plan Soria este año o qué proyectos en concreto son los que se impulsan y están previstos para los presupuestos de 2022. Muchas gracias.
Bien, sobre el brote en Soria, hay un brote que ha afectado a 13 profesionales sanitarios y que, por lo que respecta a los brotes de Almazán, donde se secuenció la variante, hay, me parece que son 70 positivos. Se trata de brotes familiares, no todos los brotes, no todos estos brotes son de Omicron, insisto, como hemos dicho, se está investigando en este momento. La delegación de la Junta va a convocar el CECOPI a las 13:30 y ya se informará de la situación exactamente en este momento. Sobre qué medidas son efectivas. No se trata solamente de qué medidas son efectivas, sino qué medidas son proporcionales a la situación. ¿De acuerdo? Todos sabemos lo que es efectivo y una cosa es qué es efectivo y otra cosa es, de las medidas efectivas, cuáles son las proporcionales a esta situación. En principio, nosotros insistimos en llamar a la población a hacer las cosas que sabemos que son efectivas. Es el uso correcto de la mascarilla, la distancia, ventilar los locales y evitar exposiciones en eventos masivos o en situaciones de riesgo. Y yo creo que eso lo sabe toda la población. Después hay una serie de medidas, todas ellas más o menos efectivas, medidas y evidenciadas con los estudios de salud pública, desde las restricciones máximas hasta la limitación de aforos. Y lo que tenemos que hacer es intentar acompasar las medidas que entendemos que son efectivas con el grado de saturación hospitalaria que tenemos. Y eso es lo que tienen que hacer y lo que nos tienen que proponer los expertos el día de hoy. Por tanto, medidas efectivas. Lo hemos visto a lo largo de toda la pandemia, desde limitaciones de aforos a restricciones, a todas aquellas medidas que impiden el contacto social o que limitan o que restringen el contacto social. ¿Qué medidas concretas? Pues las que se adecúen mejor a nuestra situación y las que además cuenten con el consenso sanitario de los expertos y de los responsables de salud pública, que, insisto, están reunidos en estos momentos. Podemos volver una y otra vez al mismo asunto, pero yo, desgraciadamente, volveré a dar una y otra vez la misma respuesta.
Y respecto a la pregunta en relación con el plan Soria, efectivamente, el proyecto de presupuestos de la Junta de Castilla y León para el año 2022 incluye importantes dotaciones en materia de inversiones para hacer efectivos los proyectos que figuran en ese plan Soria. Y eso ha hecho que el incremento de las partidas de inversión para la provincia de Soria en ese proyecto de presupuesto sea especialmente relevante e importante. La relación concreta de los proyectos es la que figura en el mismo proyecto de presupuestos, con sus cuantías y dotaciones, y efectivamente algunas de esas actuaciones figuran en ese presupuesto para el año 2022, desde el aeródromo de Garray hasta el Parque Empresarial del Medio Ambiente o hasta las dotaciones económicas para colaborar conjuntamente con la Diputación Provincial de Soria en un proyecto de incentivación desde el punto de vista demográfico. Y, por tanto, si uno analiza con detalle las partidas del proyecto de presupuestos de la comunidad para Soria, verá que ahí está la huella muy clara de ese plan Soria con sus proyectos y con sus dotaciones específicas para el próximo ejercicio.
Seguimos adelante. Continuamos ahora en Zamora con la opinión. Manuel Herrera, cuando quieras.
Hola, buenos días. Yo le quería preguntar al vicepresidente Igea, primero, en el tema de las medidas, insistiendo un poco en el asunto, si considera que tienen que ser medidas generales para toda Castilla y León en este caso, o que puede haber medidas quirúrgicas que se apliquen en los territorios que tengan más incidencia. Y sobre otro asunto le quería preguntar también por los datos demográficos que han salido hoy, que arrojan una pérdida de más de 7.000 habitantes para Castilla y León, aunque sí que hay un pequeño dato positivo, que es el del balance migratorio. No sé qué datos extrae la Junta de este informe.
Bueno, sobre las medidas, bueno, pues vuelvo a repetir otra vez las mismas consideraciones. Medidas efectivas, ya sabemos cuáles son, las medidas de restricción del contacto social, con mayor o menor intensidad. Todas ellas se han puesto en marcha a lo largo de la pandemia. En este momento la incidencia en el conjunto de la comunidad es muy elevada, por tanto, no tiene mucho sentido plantear restricciones localizadas de una provincia o no, con cifras que oscilan entre los 700, los 900, los 500, son todas ellas cifras de incidencia máxima. ¿Qué medidas en concreto? Insisto, aquellas que entendamos con nuestros expertos que se adecúan a la situación. En situación distinta en esta ocasión de las que hemos vivido con anterioridad. Insisto, la vacunación, afortunadamente, ha cambiado completamente el panorama. Si nosotros estuviéramos con esta incidencia en la situación de no vacunación, ahora mismo estaríamos en el caos. La otra pregunta era, perdóneme.
Sí, le había preguntado también por el tema de los datos de población residente que han salido y que arrojan una pérdida de más de 7.000 habitantes para Castilla y León, aunque hay un pequeño balance positivo en el saldo migratorio.
Lectura acelerada, porque sabe que han salido hoy mismo, y efectivamente se confirma una buena tendencia, que es un balance migratorio positivo y un balance migratorio entre comunidades positivo. que para nosotros es muy importante, es decir, viene más gente a la comunidad de la que se va, ¿eh? Y hay un crecimiento vegetativo muy negativo, intensamente, entre otras cosas, porque saben que este año, aparte del incremento tremendo de la mortalidad por la pandemia, hay un descenso muy notable también de la natalidad, también relacionado con la pandemia, la ausencia de nupcialidad en el año anterior. Por tanto, viene más gente a la comunidad que se va, se confirma esa tendencia que ya cerró el año 2020, se confirma en este primer avance de 2021, tenemos que leer los datos con calma, pero tenemos que ser capaces de aprovechar esa tendencia. Y de momento no queremos ir más allá, tenemos que ver también el cierre a final de año y cómo acaba este año desde el punto de vista demográfico. Pero en principio hay una cosa buena, que es, por primera vez desde hace mucho tiempo, en 2020 y en 2021, viene más gente a la comunidad de la que se va, y eso es una buena noticia.
Nos quedan dos intervenciones. La primera de ellas nos lleva a León. Carlos Domínguez, de ahí León, buenos días. Adelante.
Hola, muy buenos días. Yo quería preguntar respecto a la negociación presupuestaria, ahora que hemos cambiado el eslogan de Café para Todos a Tila para Todos, al hilo de lo que acaba de comentar, de que no contempla el gobierno autonómico una prórroga de los actuales presupuestos, entiendo que porque no tendría encaje con la llegada de los fondos europeos, si esto significa necesariamente que si no hay aprobación de presupuestos, no queda más remedio que convocar las elecciones anticipadas, a pesar de que se haya dicho por activa y por pasiva que no va a ser así. En otro orden de cosas también quería preguntar cómo se encuentra ahora mismo un anuncio que se había realizado de una subvención de hasta el 25% en los billetes de AVE para los empadronados en Castilla y León que trabajaran fuera, que usaran el tren de manera recurrente, habitual. Se anunció, creo recordar, que posiblemente en octubre se pondría en marcha esta posible subvención, esta rebaja en el billete, pero no, creo que no está ahora mismo todavía efectiva. No sé cuál puede haber sido el motivo y qué plazo es el que prevén para que se pueda poner en marcha. Y al consejero de Economía y Hacienda quería, bueno, simplemente conocer un poco si está calculado en detalle qué porcentaje de fondos europeos, ha mencionado los Next Generation en concreto, que vienen a nutrir este plan de inversiones sociales prioritarias, qué porcentaje de financiación de fondos europeos tiene, que supongo que explicarán el incremento tan elevado que nos ha comentado que va a tener este plan. Gracias.
Bien, sobre la primera pregunta, sobre si al no contemplar la prórroga, la salida es una convocatoria, no, es que nosotros no contemplamos la prórroga porque lo que contemplamos es el acuerdo. Contemplamos el acuerdo. La prórroga siempre es una posibilidad, pero nosotros lo que contemplamos es el acuerdo. No contemplamos otra cosa. Y sobre si esto supone o no una convocatoria, yo solo me voy a remitir a las palabras del presidente por enésima vez, que le han hecho esta misma pregunta, creo que en el día de ayer, si no me falla la memoria, también relacionada con la aprobación o la prórroga de los presupuestos, que estamos en lo que estamos hoy. Estamos en trabajar para controlar la incidencia. Estamos en una situación difícil. Estamos ocupándonos de trabajar por mejorar la situación de la comunidad. Y los que están en otras cosas, pero porque es que no tienen otras cosas en las que estar. Y nosotros tenemos suficiente tarea con ocuparnos de esto como para estar pensando en convocar elecciones. Por tanto, esto no va a suceder. Y sobre el asunto de Renfe, esta misma semana, creo que es esta semana o la semana pasada cuando he hablado con el consejero de Fomento a este respecto, me ha dicho que está trabajando todavía con Renfe, con el sistema de cruzar datos y asegurar la residencia y las condiciones para que los abonos sean efectivos en aquellos en los que queremos que sean efectivos. Esperamos tener una resolución de este asunto en breve, pero continúan en negociaciones y en tratos con Renfe.
Y respecto a los fondos europeos, todavía no se ha producido la asignación total de los mismos. Saben ustedes que nosotros aspiramos a una cifra de asignación global de estos fondos Y el Gobierno lo que está haciendo también es no solamente una asignación por comunidades autónomas, de las cuales no siempre estamos conformes, sino también una asignación por materia y por objetivos y por criterios, con lo cual el dinero que nos llega tiene también un destino muy específico de acuerdo con unas bases y convocatorias también específicas. Cuando tengamos la asignación definitiva de estos fondos, sabremos cuáles de ellos se pudieran dirigir al área de sanidad, de servicios sociales o de educación y podremos concretar con más detalle esta respuesta. Nosotros lo que hoy planteamos tiene mucho que ver también con el escenario de partida que el proyecto de presupuestos para el año 2022 atisba y, por tanto, lo que nos permite desde ahí analizar en términos de senda financiera cuál va a ser la evolución de la inversión pública en esas tres materias que desde el punto de vista del cálculo nos permite detallar no solamente a nivel de asignación por materias sino también por el destino específico dentro de cada una de ellas y también por grandes conceptos presupuestarios.
Vamos a cerrar este turno de preguntas en Salamanca con Ángel Benito de La Gaceta. Cuando quieras, Ángel.
Hola, buenos días. Yo quería preguntar si, al igual que planteó Extremadura ayer, la Junta se ha planteado recuperar las cuarentenas para vacunados que no tengan la variante Omicron. Y luego, esta mañana, finalmente, el Comité de Salud Pública decidió ampliar la vacunación en vez de los 50 años a partir de los 40 años. Si cambia de alguna manera eso el planteamiento que comentaba el vicepresidente. Y finalmente, esta noche, miles de salmantinos se van a juntar en la Nochevieja Universitaria, a pesar de que oficialmente está suspendida. No sé si desde la Junta se podía hacer un llamamiento a que no se formen esas aglomeraciones masivas, aunque será muy difícil de que no se produzcan. Muchas gracias.
Bueno, sobre las cuarentenas. Sobre las cuarentenas se está valorando como a sugerido hoy mismo el CDC la extensión de las cuarentenas, no solo a quienes están infectados en contacto, que no estén en contacto con la variante Omicron, sino extenderlas en general. Insisto que esta es una de las recomendaciones que ha salido hoy del CDC y que se tienen que valorar a lo largo de estos días y es una de ellas. Sobre la extensión a la vacunación a mayores de 40 y no mayores de 50, no tenemos ningún problema, no va a suponer un problema porque el ritmo de vacunación es exactamente el mismo y también tenemos que recordar que para la tercera dosis tienen que haber pasado 6 meses, por tanto, quienes están concretamente por debajo de mi edad, que yo soy del 16 del 6 y de 57, pues todos los demás aún no es su día. Pues tienen que esperar 6 meses, por tanto. No va a suponer ningún problema y vamos a vacunar al mismo ritmo que hemos vacunado con anterioridad. Y sobre las recomendaciones o no a los ciudadanos, a los jóvenes en Salamanca, pues mi recomendación es que hagan caso a lo que dice su ayuntamiento, que hagan caso a lo que dice el sentido común y que hagan caso a lo que indica la situación. Yo creo que hay que tener sentido común, pero creo que hay un importante despliegue policial a este respecto, que el ayuntamiento y también la delegación del Gobierno han hecho un importante esfuerzo para evitar una estupidez. Sería mejor no tener que recurrir a esto y que la población pues tuviera la población, los jóvenes en este caso, no se produjera. Y yo estoy seguro que si se produce va a ser una cosa marginal, porque yo estoy convencido que la inmensa mayoría de nuestra población y también la inmensa mayoría de nuestros jóvenes tiene bastante más sentido común que muchos de nosotros a menudo.
¿Alguna pregunta más?
Al padre del presupuesto, como lo ha calificado su compañero, si también recomendaría Tila. Se queda con el café. ¿Cuál es su opinión sobre el?
Pues yo lo que recomiendo, lógicamente, es voluntad de acuerdo, de intentar acercar posturas. Tenemos un buen punto de partida, que es un buen presupuesto. A partir de ahí, pues ha habido unas demandas de algunos grupos políticos manifestados en enmiendas. También una respuesta por parte de los grupos que sustentan la acción del Gobierno. Creo que hoy las posturas pues están seguramente más cerca de lo que podía estar hace tres o cuatro meses, pero también es cierto que el acuerdo no se ha producido y, por tanto, hay todavía escenario, tiempo y, por nuestra parte, mano tendida para intentar alcanzar acuerdos y también para buscar compromisos en los partidos de la oposición para respaldar este proyecto de presupuestos. Creo que sería bueno para nuestra comunidad autónoma que ese proyecto de presupuesto se pudiera respaldar. Intentaremos también el esfuerzo para convencer a esos grupos de que lo pudieran hacer porque es positivo para nuestra tierra.
Pues aquí terminamos. Gracias.
Bien, muchísimas gracias.